Hechos capítulo 3, versículos 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí en este texto tenemos la predicación del apóstol Pedro aplicándola al pueblo de Israel. Y lo que hace patente aquí el apóstol Pedro es la ignorancia del pueblo. Ahí, aquí vemos al pueblo de Israel y se hace patente su ignorancia. Al llegar a la aplicación práctica de su predicación, Pedro dice primero que los judíos crucificaron a Jesús por ignorancia. Desde luego también el Imperio Romano actuó con ignorancia. Como lo dijo Cristo ahí en Lucas capítulo 23 en el versículo 34, cuando estaba ahí en la cruz intercediendo por el pueblo, dijo en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hace patente otra vez la ignorancia de ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. También el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, en los versículos 27 y 28, hace referencia a la ignorancia del pueblo. Hechos capítulo 13, versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Fíjense cómo nuevamente aquí el apóstol Pablo dice que ellos no conocían a Jesús, ni tampoco las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Entonces el pueblo de Israel es ignorante con respecto a lo que dicen los profetas acerca de Cristo y de su padecimiento. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 8, otra vez el apóstol Pablo, haciendo referencia a la muerte de Cristo, expresa otra vez la ignorancia del pueblo diciendo, 1 Corintios 2, 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces actuaron por ignorancia. Esto quiere decir que el Padre le contestó positivamente la petición de Cristo en la cruz, porque era la verdad. El pueblo estaba obrando por ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les perdonó a los judíos lo que hicieron porque lo hicieron por ignorancia. Y les dio una oportunidad más para reconocer a Jesucristo como el Mesías y recibir su evangelio. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Estamos viendo cómo el Señor da otra oportunidad al pueblo hebreo para que acepten a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y también reciban su mensaje. Lo que predican los apóstoles es lo mismo que Juan el Bautista predicó. Es lo mismo que Cristo predicó y es lo mismo que los apóstoles ahora están predicando. Se llama el Evangelio del Reino de Dios. Es increíble que todavía los hombres, sin embargo, no entiendan la lección que hay detrás de estos eventos. Sí, el pueblo actuó con ignorancia o por ignorancia, pero eso no los hace inocentes. La ignorancia de las Escrituras siempre resultará en error. Cuando ignoramos la ley, nos equivocamos. Cuando no conocemos la ley, nos equivocamos y a veces podemos cometer grandes y graves errores. No solo con respecto a la ley de este mundo, sino con respecto a la ley de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, en el versículo 29, vemos un ejemplo del error grave que pueden cometer las personas cuando no conocen la voluntad del Señor, cuando ignoran la voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 22 en el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estas personas ignoraban las Escrituras, y cuando hacían eso cometían error, fallaban, se equivocaban, tropezaban. Ya desde el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6 de su profecía, hizo manifiesta las consecuencias de no conocer la voluntad de Dios, de ignorar la voluntad de Dios. Dice Oseas capítulo 4, en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aunque hay ignorancia, eso no significa que hay inocencia. La gente obra mal, obran con maldad, hacen pecado, y aunque digan que eran ignorantes, aún así no los hace inocentes. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pedro. Sí, por ignorancia lo hicieron, pero aún así pecaron en contra de Dios. Ahora dice el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pedro señala el hecho de que la muerte de Jesucristo es el cumplimiento de las profecías que Dios dio muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces hay dos cosas aquí. Primero, ellos obran con ignorancia al matar a Cristo. Y en segundo lugar, dice el apóstol Pedro que la muerte de Cristo es el cumplimiento de las profecías. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cosa? Que su Cristo había de padecer. En otras palabras, lo que ocurrió a Cristo no fue ninguna sorpresa para Dios, sino que fue algo que ya estaba anunciado. Los judíos estaban esperando, sin embargo, a pesar de lo que decían los profetas con respecto a Cristo, que iba a padecer, que iba a morir, ellos no obstante estaban esperando a un Mesías militar, a un Mesías político, estaban esperando a un rey como a David, por ejemplo. Ellos tenían ese concepto y no entendieron que Cristo primero tenía que padecer. Sí, ahora Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra ahora. Pero primero tenía que padecer, primero tenía que morir. Allá en Juan capítulo 6, versículos 14 al 15, Juan capítulo 6, versículos 14 al 15, vemos precisamente estas falsas esperanzas y estas ideas equivocadas que tenían los judíos con respecto al Mesías. Dice Juan capítulo 6, versículos 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ve de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué cosa? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué pretendían los judíos con Cristo? Querían hacerle rey. Ellos estaban esperando eso. Ellos pensaron, bueno, aquí está esta señal, aquí está Jesucristo que ha hecho esta señal, es el profeta de Dios, vamos a hacerlo rey. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando a un Mesías militar, a un Mesías político, como al rey David. Pero eso no era el plan. El Cristo primero tiene que padecer. La primera venida de Cristo al mundo es para padecer. La primera venida de Cristo al mundo es para padecer. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 11, El apóstol Pedro hace mención del propósito de la venida de Cristo precisamente para padecer. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sí, hablaron de gloria. Hablaron de glorias, pero primero, antes de las glorias, primero se anunciaron los sufrimientos de Cristo. Entonces, su primera venida, Jesucristo tenía que venir ¿a qué? A padecer. Los judíos eran ignorantes de esto, ellos no entendían eso. Ellos no tenían en mente a un Mesías sufriente. Ellos no tenían en mente a un Mesías que iba a morir en la cruz del Calvario. Ellos no estaban pensando en eso. Por eso actuaron con ignorancia. Cuando vino Jesús, no lo conocieron, pensaron que era un simple hombre, un blasfemo, lo crucificaron, ¿verdad? Y no sabían que estaban precisamente cumpliendo las profecías. ¿Por qué? Por su ignorancia, ¿verdad? Ahora, antes de meternos en todos los detalles del siguiente pasaje, debemos fijarnos en una división que hace el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 3, en el versículo 17. Hay una división ahí que debemos tener en cuenta. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Fíjese cómo hace una distinción aquí. El apóstol Pedro pone por un lado al pueblo y por el otro a los gobernantes. Pedro está predicando al pueblo, ¿no? Dice el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió ¿a quién? Al pueblo. ¿Ven? Está predicando al pueblo. Varones israelitas, está predicando al pueblo. Dice el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo ¿qué? El pueblo. Ven, tenemos varias referencias a que se acerca el pueblo con Pedro y Juan, y en el versículo 12, Pedro responde al pueblo y les dice, varones israelitas, y empieza a predicarles. Entonces, el apóstol Pedro hace una distinción, y es lo que hace en el verso 17. Dice el 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Este es el pueblo. Como también vuestros gobernantes. Ven, ahí está apuntando a los que no están ahí. Ahorita Pedro está predicando al pueblo, pero en el capítulo 4 va a predicarle ¿a quién? A los gobernantes. Eso es lo que ha venido sucediendo en el libro de los Hechos. En el capítulo 3, Pedro predica el Evangelio del Reino al pueblo de Israel, y como vamos a ver, muchos de ellos responden bien, responden positivamente a la predicación del apóstol Pedro. Pero en el capítulo 4, se va a predicar ahora a los gobernantes, a los líderes de Israel, y ellos van a tener una reacción distinta, ¿sí? Entonces, fíjense bien en el contexto. Para saber lo que está pasando aquí, en el capítulo 3 Pedro está predicando al pueblo de Israel al aire libre en el templo, y luego en el capítulo 4 él va a rendirle cuentas a los gobernantes. Dice el capítulo 4 versículo 8, 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ven, en el capítulo 4 él va a predicar a los gobernantes, a los ancianos de Israel. En el capítulo 3 le está predicando al pueblo, ¿sí? A los israelitas, pero al pueblo, ¿sí? A la gente común, no a los líderes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, versículos 19 al 21 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En este pasaje es uno de los pasajes claves de todo el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8 es otro pasaje clave, pero en el capítulo 3 se nos ayuda bastante a entender el capítulo primero. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Qué les está ofreciendo al pueblo? ¿Qué les está ofreciendo a los israelitas? Pedro está predicando la muerte y la resurrección de Jesucristo, y ahora llama al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Les dice, sí, por ignorancia hicieron esto, es lo que anunciaron los profetas, pero son culpables. Así que arrepentíos y convertíos. Fíjese bien en lo que él ofrece como resultados del arrepentimiento y la conversión. Vamos a ver el ofrecimiento que él hace. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hay varias cosas que Pedro les ofrece según este texto. Primero les dice que van a arrepentirse y a convertirse para el perdón de sus pecados, pero además les hace otra referencia muy importante, que es la segunda venida de Cristo y la restauración de todas las cosas. ¿Sí? ¿Sí se fijan ahí? Arrepentíos y convertíos, dice el verso 19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro está predicando la segunda venida de Cristo y la restauración de todas las cosas. Esto es un incentivo grande para el arrepentimiento. Son culpables, pero el Señor les está ofreciendo el perdón de sus pecados, les está ofreciendo tiempos de refrigerio, y les está diciendo que Cristo va a venir por segunda vez y que va a haber una restauración total de todas las cosas. Ese es un motivo grande para arrepentirse. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, todo lo que falta por ser restaurado finalmente será restaurado. ¿Qué es lo que falta? Bueno, faltan varias cosas por ser restauradas. Entre ellas está la resurrección de los muertos, por ejemplo. La resurrección de los muertos, los cielos nuevos, la tierra nueva. Ven, va a haber una vida nueva, una gloria. Todas las cosas van a ser restauradas. Acuérdese que dijo el apóstol Pablo que el último enemigo a vencer, el último enemigo es la muerte. Y la muerte, cuando Cristo venga por segunda vez, será vencida cuando todos los muertos sean resucitados, salgan de las tumbas para nunca más volver a morir. ¿Ven? Hay cosas que todavía deben ser restauradas. Van a ser restauradas todas las cosas. Ya hay cosas que han sido restauradas, pero cuando Cristo venga por segunda vez, entonces todo habrá quedado restaurado, todo habrá sido cumplido. Todo lo que los profetas anunciaron, todo será cumplido. Ahora fíjense, vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. Ahora, cuando leemos Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12, es muy importante tener en cuenta el contexto. Dice Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdense que esto lo escribió un profeta y lo leyeron ¿quiénes? Los judíos. Este texto es muy importante para ir entendiendo esto de la restauración de todas las cosas y todo lo que el Señor ofrece. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Después de cuándo? Después de aquellos días. Ahora, ¿cuáles días? Bueno, necesitamos leer el contexto para saber cuáles días, ¿verdad? Bueno, vamos a leer en el versículo 8 en adelante para ver de cuáles días habla. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días de la desobediencia del pueblo de Israel bajo el primer pacto. Él hizo un pacto con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Lo invalidaron. Invalidaron mi pacto y yo me desentendí de ellos. Bueno, Dios va a hacer un nuevo pacto. ¿Cuándo? Después de aquellos días, después de aquel tiempo en que Israel vivió en desobediencia, invalidando el primer pacto. Con la venida de Cristo a padecer en la cruz del Calvario, los mismos judíos podrían gozar del perdón de todas sus iniquidades. Y eso es lo que está prometiendo el escritor de Hebreos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Después de haber vivido en desobediencia, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué diferencia con el antiguo pacto? Mis hermanos, en el antiguo pacto nada era voluntariamente, nada era de corazón. Los hombres fueron sujetos a la voluntad de Dios por la letra, por la ley, por una ley escrita en piedra y les obligaba a vivir de cierta manera. Pero con el establecimiento del nuevo pacto, la ley de Dios fue escrita en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque para entrar a ser parte del nuevo pacto uno entra primero de corazón, es decir, voluntariamente. ¿Ven? Ninguno va a enseñar a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Todos me van a conocer bajo este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué diferencia? Bajo el nuevo pacto servimos a Dios de corazón, no siguiendo involuntariamente u obligados a obedecer la ley de Moisés, la letra, que no estaba escrita en los corazones de ellos, pero ahora por la misericordia de Dios podemos servir a Dios voluntariamente. Y los judíos, habiendo estado en un estado de desobediencia mientras estaba el primer pacto, ahora Dios les da la oportunidad de que sus pecados sean perdonados. En aquellos días y en aquel tiempo estaban cautivos, estaban en el pecado, pero ahora pueden gozar del perdón de Dios. Dice Jeremías en el capítulo 50, en el versículo 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Entonces se anuncia una restauración, se anuncia perdón de pecados para el pueblo de Israel. Pedro está predicando esto. Pedro está predicando esa oportunidad que tienen los judíos ahora de recibir el perdón de sus pecados. Pero además de eso, habla de la segunda venida del Señor y la restauración de todas las cosas en las que ellos pueden participar a pesar de haber invalidado el pacto que hicieron con Dios allá en el monte Sinaí. Dios es grande en misericordia. Ellos estaban bajo un pacto que ellos mismos invalidaron, pero que ahora tienen la oportunidad de participar de esta gracia que el Señor les está dando. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis hermanos, este texto, Hechos capítulo 3, verso 19, es texto paralelo de Hechos 2, 38. Se le está predicando a judíos y se les está diciendo que se arrepientan y sean convertidos para que sus pecados sean borrados. Entonces, ¿qué será ese refrigerio? Bueno, si en Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué será este refrigerio del que habla el apóstol Pedro acá en Hechos capítulo 3 en el versículo 19? Lo mismo, es el don del Espíritu Santo. Es disfrutar de todas las bendiciones espirituales que tenemos al recibir el perdón de los pecados. La justificación, la redención, ¿ven? Esas son bendiciones espirituales que son regaladas, que son dadas al que se arrepiente, al que es bautizado para el perdón de sus pecados. Entonces, vea cómo los eventos que estamos viendo en Hechos capítulo 2 y en el capítulo 3 no son nada nuevo para los judíos. Para nosotros tal vez, pero para ellos no. En Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12, ahí vemos esa referencia al refrigerio, al perdón, pero vemos también el momento histórico en que esas cosas se cumplen. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Dice ahí la palabra de Dios, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Fíjese bien, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El tiempo del refrigerio, el tiempo del reposo al cansado, concuerda con el tiempo en que Dios habla a este pueblo en otros labios y con otra lengua. Bueno, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? Descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, ¿ven? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en ese día, como dice el profeta Isaías, se anunció ¿qué cosa? El reposo. Se anunció el refrigerio. El tiempo de refrigerio viene después de la manifestación de lenguas al pueblo de Israel. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Se habla en lenguas y en ese instante, después de ese evento, se ofrece el reposo, se ofrece el refrigerio para el pueblo de Israel. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22, hace la misma referencia. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. Él hace la misma referencia. 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. Ve, ahí está. Lo mismo que dice Isaías. La misma secuencia histórica. Lenguas y entonces viene el reposo, viene el refrigerio. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. En la ley está escrito. Es decir, allá en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablaré este, ¿a quién? A este pueblo. Y ni aun así me irán, dice el Señor, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Las lenguas no son para los cristianos, sino ¿a quién? A los incrédulos. ¿A cuáles incrédulos? A los judíos. que no creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces el día de Pentecostés se habla en lenguas. ¿Una señal para quién? Para los incrédulos, para los que mataron, para los que entregaron a Cristo a Poncio Pilato. Para ellos, en otras lenguas les habla, y en ese momento se les ofrece ¿qué cosa? El reposo, el refrigerio, el perdón de los pecados, ¿no? Hechos 2, ¿de qué trata? De las lenguas. Y entonces el apóstol Pedro culmina diciendo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Ahí está el tiempo de refrigerio. Van a recibir el don del Espíritu Santo, la justificación, ¿verdad? La promesa que hizo el Espíritu Santo a Abraham allá en el Antiguo Testamento, de justificar a todas las naciones en Cristo. Entonces, el tiempo de refrigerio es un reposo para el cansado. Es un reposo para el cansado. Pedro promete a sus oyentes y a todo el mundo, junto con los judíos ahí, que al someternos a Cristo gozaremos de tiempos de refrigerio, bendiciones maravillosas, bendiciones espirituales refrescantes, comenzando con el reposo de la terrible carga de la culpa del pecado. Como dijo Cristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven, en el perdón está el reposo. Y con el perdón también son tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozar armonía y comunión con Dios. Entonces, todo esto se hace evidente cuando seguimos leyendo los siguientes versículos de Hechos capítulo 3. Verso 19 en adelante: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego dice el versículo 20: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí el apóstol Pedro comienza a hablar de la segunda venida, cuando Dios Padre envíe a Jesucristo y entonces todas las cosas sean restauradas, ¿verdad? Dice el siguiente versículo: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de que de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Los tiempos de refrigerio, el reposo, vienen, son posibles por arrepentirnos y convertirnos al Señor, y así participar del resto de bendiciones futuras que traerá el Evangelio. Nosotros vamos a resucitar para vida, nuestros cuerpos van a ser restaurados, nuestras almas también han sido restauradas con el perdón de pecados. Hay bendiciones presentes, pero hay bendiciones futuras todavía, como entrar a la gloria, entrar a la vida eterna, que es una promesa que tienen aquellos que son creyentes. Entonces, los tiempos de refrigerio, ese reposo, son posibles por el arrepentimiento y la conversión al Señor, y así participar de todas las bendiciones presentes y futuras. Ahora, no hay manera de perder el hilo en este versículo. Pedro está predicando el perdón de pecados y prometiendo grandes bendiciones, entre las cuales está la segunda venida y la restauración de todas las cosas. Los judíos deben levantar su vista y ver las grandes bendiciones espirituales que pueden tener en Cristo. Tienen que dejar sus ideas materialistas. Ya tienen ellos que dejarse de estar esperando a un Mesías que venga a reinar como lo hizo el rey David aquí en la tierra, sometiendo a todas las naciones de la tierra. Ellos tienen que dejar eso. Dice el versículo 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, Pedro está predicando la segunda venida y también los tiempos de la restauración de todas las cosas. Fíjense bien, Cristo fue recibido arriba en el cielo, ¿cuándo? Según Hechos capítulo 1, versículo 9, el día que ascendió a la gloria, ¿no? Ahí estaban ellos con Cristo. Cristo les estaba dando mandamientos por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando les manda que se vayan a Jerusalén y se queden ahí a esperar la promesa del bautismo del Espíritu Santo, entonces Él se eleva al cielo. Una nube lo aparta de ellos y ahí están ellos mirando al cielo. Aparecen unos varones ahí con vestiduras blancas y les dicen: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Dónde está Cristo ahora? Está sentado a la diestra de Dios. Cristo fue recibido en el cielo cuando ascendió allá, según Hechos capítulo 1, versículo 9. Pero el cielo lo va a recibir hasta cierto tiempo. Ahí dice, ahí está. Dice el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, ¿ven? El adverbio hasta es un adverbio de tiempo. Cristo fue recibido en el cielo según Hechos capítulo 1 versículo 9 y va a estar ahí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta ese tiempo va a estar ahí. Sí, es muy importante tener en cuenta eso. Están muy equivocados aquellos que creen que esa frase de la restauración de todas las cosas habla del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, allá en Jerusalén. Hay quienes cuando leen este texto así piensan, que Cristo va a venir por segunda vez y va a establecer su reino, su trono, ahí en Jerusalén por 1000 años. ¿Sí? Durante ese tiempo el diablo va a ser atado y habrá 1000 años de paz, ¿verdad? Sin embargo, eso no está diciendo el apóstol Pedro aquí. ¿Por qué? Porque ninguno de los profetas antiguos habló de eso. ¿Qué profeta antiguo habló de que Cristo iba a venir para establecer un reino por 1000 años sobre la tierra? Ninguno. Y dice aquí Pedro, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cuál de esos profetas habló de que Cristo vendría a la tierra para establecer un reino terrenal en Jerusalén? Ninguno de los profetas antiguos dijo eso. Esa teoría de que Cristo viene a establecer un reino milenial es de una interpretación equivocada de Apocalipsis capítulo 20. Y en este tiempo Apocalipsis todavía no se escribía. Todavía no se escribe aquí Apocalipsis. Y lo que está citando el apóstol Pedro es lo que Dios habló por boca de los profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro está citando lo que dijeron los profetas de la antigüedad. Él no tiene en mente lo que va a escribir Juan en Apocalipsis capítulo 20. Entonces ningún profeta de la antigüedad dijo que Cristo iba a venir a establecer un reino por 1000 años en Jerusalén. Ninguno. Ahora bien, vamos a leer Mateo capítulo 17, versículos 11 y 12. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, ¿y qué cosa? ¿Y qué va a hacer cuando él venga? Y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús dijo a sus apóstoles que Elías vendría primero, ¿para qué? Para la restauración de todas las cosas. Entonces, ellos no están hablando de lo que va a suceder en nuestro futuro por 1000 años, ¿no? Dice Jesús, acá atrás, acá en nuestro pasado, ya se inició la restauración de todas las cosas, ¿ven? Ya se inició. Ahora en Mateo capítulo 19, en el versículo 28, dice: y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es muy importante, esto es muy interesante. La Escritura nos dice en Mateo que Elías viene primero, ¿no? Elías viene primero y viene ¿para qué? Para restaurar todas las cosas. Y luego dice Jesús acá en Mateo capítulo 19, versículo 28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo ocurrió eso? En Hechos capítulo 1, en el versículo 9, cuando Él asciende al cielo y se sienta en el trono, según la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. Él dice que Jesús ya está sentado en el trono. Y Jesús les promete a sus apóstoles que ellos van a juzgar ¿a quién? A las tribus de Israel. ¿Y qué es lo que están haciendo en Hechos capítulo 2, predicando a quién? A los judíos. A las tribus de Israel. El tiempo de la regeneración, el tiempo de la restauración de todas las cosas comenzó el día de Pentecostés, precisamente cuando se predicó en primer lugar el perdón de los pecados, la regeneración. ¿Qué es regenerar? ¿Qué quiere decir restaurar? Bueno, precisamente hace referencia al perdón de pecados. Véanlo ustedes mismos ahí en Tito capítulo 3, en el versículo 5. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento ¿de qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el tiempo de la regeneración comenzó el día de Pentecostés, precisamente cuando se ofreció el perdón de pecados, la conversión. La restauración de todas las cosas empieza en el día de Pentecostés, anunciándose el perdón de los pecados, pero ¿todo ha sido restaurado ya? ¿Todo ha sido regenerado ya? No, todavía faltan más cosas. Todavía falta la resurrección de los muertos. Todavía falta un cielo nuevo y una tierra nueva. Todavía falta que la muerte sea vencida. Todavía faltan cosas por ser restauradas. Por eso Pedro dice que cuando Cristo venga, va a ocurrir precisamente, o el cielo lo va a retener ahí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ya algunas han comenzado a ser restauradas, pero hay que restaurar ¿qué? Todas las cosas, y todavía faltan cosas por ser restauradas. Allá en Hechos capítulo 15, en el versículo 16, Jacobo citó al profeta Amós para afirmar que el tabernáculo de David ya se había restaurado. Hechos capítulo 15, versículo 16. Estamos viendo cómo las cosas se comienzan a restaurar precisamente desde el día de Pentecostés. Hechos capítulo 15, en el versículo 16. Jacobo está citando al profeta Amós para explicar el cumplimiento de esa profecía. Y dice Hechos capítulo 15 en el versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el verso 15 para enlazar el contexto. Hechos capítulo 15, versículos 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré. ¿Y qué cosa? Reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Cristo ya ha restaurado el trono de David. ¿Por qué? Porque el día que ascendió a los cielos, según la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, Él está sentado en el trono. ¿Ven? Si recuerdan la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, bueno, Cristo ya restauró el trono de David. ¿Ven? Ya está la restauración de todas las cosas, ya están. Ya se han iniciado, ¿verdad?, la restauración de todas las cosas. En Hechos capítulo 3 entonces, versículos 18 al 26, Pedro se refiere a las bendiciones de la primera venida de Cristo, según el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cosa? Que su Cristo había de padecer. Ven, la primera venida, Cristo había de padecer según lo anunciaron los profetas. Y en el versículo 21 habla de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. En gran parte lo que decían los profetas tenía que ver con la primera venida de Cristo, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su ascensión y cuando Él asciende al cielo. El tabernáculo de David, el trono de David es restaurado también. Cuando se ofrece el perdón de pecados, las almas están siendo restauradas. Ven, la restauración de todas las cosas se está cumpliendo. Pedro dice que han anunciado estos días, ellos, los profetas anunciaron ¿qué cosa? Ahí dice, vea, Hechos capítulo 3. El Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado ¿qué cosa? Estos días. ¿Cuáles días? ¿Los días nuestros? ¿Los días de los apóstoles? ¿Los días en el futuro? Bueno, dice el apóstol Pedro que ellos han anunciado estos días. La profecía de Moisés tenía que ver con la primera venida de Cristo. Dios levantará profeta como yo, ya lo estudiamos eso, ¿recuerdan? Entonces tenía que ver con la primera venida de Cristo para ser profeta. Y el versículo 24 es significativo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro dice que han anunciado estos días. Todos los profetas hablaron de estos días. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ven? Entonces, dentro de esos días que anunciaron los profetas, está la restauración de todas las cosas. Todo lo que está restaurando Dios y lo que falta todavía restaurar. Entonces la restauración de todas las cosas no se refiere solamente a la segunda venida de Cristo. Se refiere a toda la restauración que Dios ha estado haciendo a partir del día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que usted lo guarde en su mente, porque hay quienes que piensan que la restauración de todas las cosas se refiere a cuando Cristo venga por segunda vez y establezca un reino aquí en la tierra por 1000 años. Nada que ver. La restauración de todas las cosas inició el día de Pentecostés con la predicación del Evangelio. Este ofrecimiento del reino de Israel con base en la persona y obra de Cristo Jesús se llama el Evangelio del Reino, porque se trata de las buenas nuevas, el Evangelio, de que el reino ha sido restaurado ya. Fíjense, otra cosa restaurada, el reino de Dios, no es como los judíos lo pensaban, pero ya es una realidad, el reino de Dios, ya es una realidad. Bueno, ahí nos vamos a detener entonces. Y continuamos con la segunda parte de esta sección que estamos viendo, de Hechos capítulo 3, versículos 17 hasta el 26.